¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Si a 5 días de las elecciones, a 4 ya, perdón, le ponemos el termómetro al Partido Socialista, no será difícil concluir que están nerviosos. Están muy nerviosos. Lo que pensaban que iba a ser un paseo militar se está convirtiendo en todo un calvario. Por este motivo, tienen que sobreactuar como ayer por la noche hizo Adriana Lastra, que estuvo de Goya en un mitin en Asturias.
Podemos llamarlos ultraderecha. Podemos llamarlos derecha extrema, extrema derecha. ¿Sabéis lo que son? ¡Fascistas! ¡Son fascistas! Y al fascismo solo lo frena este partido, votando el día 10 de noviembre. El fascismo que vuelva a la cueva de donde nunca debió salir.
Dirá usted, está hablando de Torra, claro. Habla de este independentismo catalán xenófobo, violento y excluyente. Pues no. Hablaba de Vox. Claro, de Torra no dice esto porque tendría que romper inmediatamente los pactos en la Diputación de Barcelona y en varios ayuntamientos donde gobiernan juntos. Este es el doble discurso del Partido Socialista. El de decir, por ejemplo, que en España hay separación de poderes y recordárselo una y otra vez al independentismo, pero al mismo tiempo negarse a sí mismo, diciendo que la Fiscalía está a sus órdenes. Esta mañana insistía Pedro Sánchez en Radio Nacional en que iba a detener a Puigdemont. ¿Cómo? Le preguntaba el entrevistador.
¿De qué manera lo va a hacer Sánchez?
Como lo estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Pues ya está. Aquí mando yo. Con esto que dice Pedro Sánchez se está llevando por delante la independencia del Ministerio Fiscal. Y además de soliviantar a toda la carrera, está demostrando que no tiene reparos en meter las narices también en uno de los tres poderes del Estado. Al fiscal general lo elige el gobierno. Esto es cierto. Esto no significa que todos los fiscales tengan que ponerse en primer tiempo de saludo ante una orden del presidente del gobierno, porque de hecho no lo hacen. Y el ejemplo más claro lo encontramos en la resistencia heroica de la Fiscalía del Supremo, que se negó a seguir la doctrina que le marcaba Pedro Sánchez durante el juicio del golpe de Estado. Ellos mantuvieron que el criterio era delito de rebelión frente al de sedición que Pedro Sánchez inoculó purgando la abogacía del Estado. Por cierto, las asociaciones de fiscales dicen que estas palabras de Pedro Sánchez que acaban de escuchar van a dificultar la entrega de Puigdemont a España. Es un fenómeno este presidente que tenemos. Miren, cerca del puente de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, está el edificio de la Corte Suprema, donde figura una inscripción en su frontispicio. Dice así: la Administración de Justicia es el pilar más firme del buen gobierno. Esto podría haberlo leído Pedro Sánchez, que hace un mes estuvo por aquí una semana entera a costa de todos los ciudadanos españoles. Pero a este le gusta ir un poco más, ir de tiendas por la Quinta Avenida con las gafas de sol puestas, fardando de cargo. El pilar más firme del buen gobierno, la Administración de Justicia. Bueno, este presidente del gobierno ha puesto a su servicio y al del Partido Socialista todas y cada una de las instituciones del Estado. Desde Televisión Española, pasando por el CIS, siguiendo por la Moncloa o la Abogacía del Estado. De manera que no es extraño que piense que la Fiscalía también le pertenece a él. Y por si ustedes no lo saben, a Pedro Sánchez le pertenece todo, también la radio pública. Esta mañana el presidente estaba en Radio Nacional. Bueno, en realidad Radio Nacional ha estado en Pedro Sánchez, porque la entrevista ha sido una vez más en el Palacio de la Moncloa. Y allí ha tenido lugar uno de los momentos más tensos de toda la campaña, a raíz de la desaceleración económica. Atención.
¿Es una crisis o es un enfriamiento de la economía lo que vamos a vivir?
¿Cuál es la diferencia para usted?
No lo sé. ¿Para usted?
Pero como usted me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la crisis y el enfriamiento?
Bueno, ya sabe usted que en el debate está también en las palabras. Hay un enfriamiento o una crisis económica.
¿Pero cuál es la diferencia para usted?
Yo se lo pregunto a usted. ¿Cuál es la diferencia? ¿Un enfriamiento de la economía, un frenazo de la economía o una crisis? ¿Qué opina el presidente del gobierno funcionario?
Digo que estamos en un enfriamiento de la economía internacional, pero si usted me dice, me plantea que es una diferencia, una crisis a un enfriamiento de la economía, yo le pregunto. Nada más.
¿Cómo habrá sido la cosa para que en el Partido Socialista reconozcan hoy que esta ha sido la peor entrevista de toda la campaña? No hace falta decir que esto Pedro Sánchez no tiene agallas de hacerlo en cualquiera de las grandes radios con ninguno de los grandes comunicadores de este país. Esto lo hace en Radio Nacional porque no entiende que la que considera su radio se aleje un solo milímetro de la línea que marca su partido. Si esto lo hace otro, Adriana Lastra y los suyos estarían bramando al grito de fascistas y hablando a todas horas de usurpación de poderes. Pero como lo hace el Partido Socialista, aquí no pase nada Y esto solamente lo denunciamos unos pocos.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. El Partido Socialista ya admite en privado que ha sido efectivamente la peor entrevista de Pedro Sánchez a 4 días para las elecciones generales. Y dicen que la metedura de pata es porque Pedro Sánchez ya es que está muy cansado. Enseguida vamos a hablar también en este informativo con asociaciones de fiscales que han tenido que emitir un comunicado para dejarle claro al presidente del gobierno su total independencia y que en ningún caso cumplen órdenes del Ejecutivo. El PP y Ciudadanos también muestran su indignación por la torpeza de Sánchez. Hoy Pablo Casado está en Barcelona, sexto día de campaña, y desde allí le ha lanzado otra pregunta más al líder socialista.
Cuando hoy Pedro Sánchez dice que es el gobierno el que da instrucciones o manda sobre la fiscalía, yo, si me lo creyera, tendría que preguntarle por qué entonces la Fiscalía General del Estado no está actuando ya contra el señor Torra.
En Mérida está el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que le recrimina al presidente del gobierno que si la justicia lograse traer de vuelta al fugado Puigdemont, nunca sería gracias a él, claro, como presidente.
No es que Sánchez vaya a traer a Puigdemont, es que a pesar de Sánchez, estoy convencido de que Puigdemont acabará siendo juzgado en España.
¿Y cómo será la cosa? Que hasta el propio Pablo Iglesias se preguntaba esta mañana en la cadena SER cómo pretende Sánchez detener al prófugo.
¿En un helicóptero con los geos, Pedro Sánchez descolgándose en Waterloo y montando en el helicóptero a Puigdemont? Si Puigdemont viene a España es porque los jueces españoles y los jueces belgas se han puesto de acuerdo para una extradición o para una entrega. Pero en la Unión Europea hay separación de poderes. Y esto Pedro Sánchez lo sabe.
El problema de estas declaraciones de Pedro Sánchez, enseguida y abundaremos en ello, es que le da alas al independentismo. Para reafirmarse en esto que dice de que en España no hay separación de poderes. Y claro, hoy, por supuesto, también han aprovechado la ocasión para lanzarse al cuello de Pedro Sánchez Esmeralda.
Puigdemont va a utilizar esta injerencia, Juan Pablo, del presidente del gobierno en la Fiscalía. Esto es importante para evitar su entrega a España. Les puede servir de argumento, dice la defensa del fugado, para demostrar ante el juez una presunta persecución política. De momento, en su cuenta de Twitter, Puigdemont ya ha puesto de manifiesto que no existe esa separación de poderes. En Antena 3 también, sus socios de Esquerra bromean con las declaraciones del presidente.
Una persona que pretende ganar unas elecciones no se puede plantar en un debate diciendo que va a coger a Puigdemont por una oreja y lo va a traer cuando es evidentemente ilegal. Es que, bueno, no sé. O sea, el nivel es bajo, creo, no sé.
Por cierto, que aquí hoy, en esa mañana de Federico en Es Radio, ha estado el diputado de Vox, Ignacio Garriga, cabeza de lista por este partido en Barcelona, y ha denunciado el acoso constante que sufre su partido por parte del separatismo. Anoche, sin ir más lejos, intentando ser censurado por la candidata de la lista de Puigdemont en el debate de TV3.
Nos ven como una amenaza y eso se manifiesta con una creciente violencia verbal e incluso física, porque nos ven a nosotros como la única amenaza real de que vamos en serio, de que venimos con ideas firmes, con contundencia y que no venimos a mimetizarnos con el sistema, sino que hemos venido a cambiar las cosas de verdad.
Por cierto, que en relación con el independentismo, un par de cosas más. El Tsunami Democratic dice que el próximo domingo ellos no van a tener nada que ver con cualquier tipo de altercado o incidente que tenga que ver con las elecciones generales. Ya saben, el próximo domingo, día 10. Y la Fiscalía de Barcelona hoy ha abierto diligencia de investigación contra la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, por unas declaraciones denunciadas por Sociedad Civil Catalana. Seguramente las recordarán, estas en las que Paluzie decía que el fuego en las calles de Barcelona y la violencia contribuían de alguna manera a visibilizar de manera internacional lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, entendía ella que eran de alguna manera positivas. Fuera de España, les vamos a contar también cómo arranca hoy de manera oficial la campaña electoral en Reino Unido. Ya saben que aquí los británicos tienen un lío monumental, el laberinto del Brexit. Van a tener que acudir a las urnas en 5 semanas para decidir quién va a ser el encargado de concluir el Brexit. Por ahora, el favorito en todas las encuestas sigue siendo el actual inquilino del número 10 de Downing Street, el primer ministro británico Boris Johnson.
Es noticia.
Miércoles 6 de noviembre, día que nos deja otras noticias destacadas como esta.
La Fiscalía recurrirá a la sentencia de la manada de Manresa para que se les condene por agresión sexual. Cree que los 6 condenados se aprovecharon de la condición de la víctima, una menor sola y bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Los autónomos denuncian el retraso del pago por parte de las administraciones públicas. Son 30 días, pero el cierre de agosto, según la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, se han incrementado ya a 40 días. Murcia y Cantabria, las autonomías que más tardan en pagar.
28 detenidos de grupos radicales del Betis y el Sevilla tras participar en una reyerta con dos heridos. Han sido necesarios varios días de investigación para dar con todos los implicados en esta pelea que dejó dos heridos.
En Lanzarote, 5 personas han fallecido a primera hora de la mañana al volcar la patera con la que intentaban llegar a la costa española. Los servicios de emergencia buscan a otras 5 personas más que viajaban en esta embarcación.
Y 3 turistas mexicanas heridas por arma blanca en Jordania. Las mujeres visitaban las ruinas de Gerasa cuando han sido atacadas por un hombre que ya ha sido detenido. También han resultado herido un guía turístico.
En cuanto al tiempo, pequeña tregua este miércoles, aunque 8 provincias continúan hoy en riesgo por viento y lluvia. Así que tengan especial precaución en Cantabria, Tarragona, Vizcaya, Guipúzcoa y Asturias, donde los vientos pueden alcanzar rachas de hasta 90 kilómetros por hora. También atención en Navarra. Las lluvias pueden dejar en 12 horas unos 50 litros por metro cuadrado. En el resto del país, tiempo estable, temperaturas un poquito más bajas que las de ayer, sobre todo en Canarias, Baleares y también en la Comunidad Valenciana. Deportivo, estamos inmersos en una apasionante jornada de Champions en la que el Barça ayer empató, el Valencia ganó, el Madrid hoy se la juega y de qué manera. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Real Madrid y Atlético de Madrid juegan hoy ante Galatasaray y Bayer Leverkusen respectivamente en dos escenarios muy diferentes, porque los blancos no pueden permitirse un tropiezo y los de Simeone pueden lograr hoy la clasificación matemática para los octavos de final si ganan su partido. Y también lo hace la Juventus de Turín. Ayer ganó el Valencia, que respira algo, triple empate, como está su grupo con el Chelsea y el Ajax de Ámsterdam. Y el Barcelona no pasó del empate a cero en casa ante el Slavia. Dijo Valverde que él no ve motivos para preocuparse, mientras otros técnicos como Arsène Wenger, luego le escucharán, no se muerde la lengua y ahora critican duramente no solo los resultados, sino el juego del Barcelona.
2:11 de la tarde, 1:11 en las Islas Canarias, 4 días, solamente 4, para las elecciones generales. Pedro Sánchez está enormemente nervioso.
España decide.
Y ahora tenemos un consejo de ministros de gente honesta, ejemplar, no como estos falsos patriotas.
Depende de vosotros y vosotras que estemos en el próximo gobierno. No va a depender de que Sánchez cambie de posición.
Os prometo que vamos a sorprender a muchos. Os prometo que lo vamos a volver a hacer.
Hace falta un gobierno que no le tiemble las piernas con los independentistas. Un gobierno que sepa superar la crisis económica.
El Partido Socialista tiene que ir a la oposición muchos años para que aprenda a respetar la libertad de todos los españoles y la unidad de España en Cataluña.
El desenlace este domingo a las 7 de la tarde con Juan Pablo Polvorinos. Es Radio. 10 años de información.
Programa especial que viviremos domingo, ya saben, 7:00 de la tarde, con el análisis de Federico Jiménez Los Santos, Luis Herrero, Dieter Brandau, Luis del Pino y, por supuesto, todos nuestros corresponsales, en la que va a ser, no lo duden, una noche apasionante. Miren, de todas las promesas electorales que ha puesto sobre la mesa el presidente del Gobierno en funciones, el candidato del PSOE, hay una que es la que más eco está teniendo en estos últimos días de campaña. Es esta que Pedro Sánchez prometió el pasado lunes en el debate.
A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia.
Esta es la manera que tiene Pedro Sánchez de intentar rascar votos en el lugar donde anidan los que aún tienen su poder ciudadanos, en el discurso fuerte contra el independentismo. Bueno, ya sabemos todos que traer a Puigdemont a España no depende, en esencia, de la justicia española, sino de la que otros países tienen, de lo que otros países digan y si tienen o no a bien de cumplir con la euroorden que solicita la entrega. Sin embargo, como en campaña toca hacer promesas, cuantas más mejor, y para Pedro Sánchez todo vale, hoy en Radio Nacional ha venido a decir que de traer al fugado ya se encarga él, que ya le dice él a la Fiscalía todo lo que tiene que hacer. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. En el equipo de campaña de Pedro Sánchez niegan que haya nervios ni que se haya producido una bajada del PSOE en sus propios trackings. Sus encuestas internas sostienen, siguen situándoles por encima de los 130 escaños, con lo que atribuyen al cansancio del candidato las respuestas chulescas que hoy ha dado Pedro Sánchez en Radio Nacional de España. Primero, sobre la crisis económica.
¿Es una crisis o es un enfriamiento de la economía lo que vamos a vivir?
¿Cuál es la diferencia para usted?
No lo sé. ¿Para usted?
No, pero como usted me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la crisis y el enfriamiento?
Bueno, ya sabe usted que en el debate está también en las palabras. ¿Hay un enfriamiento o una crisis económica?
¿Pero cuál es la diferencia para usted?
Yo se lo pregunto a usted. ¿Cuál es la diferencia? ¿Un enfriamiento de la economía, un frenazo de la economía o una crisis? Pero ¿qué opina el presidente del gobierno funcionario?
Les digo que estamos en un enfriamiento de la economía internacional. Pero si usted me dice, me plantea que es una diferencia, una crisis a un enfriamiento de la economía, yo le pregunto.
Uh-huh.
más.
Y después sobre sus planes para traer a España a Carles Puigdemont usando a la Fiscalía.
¿De qué manera lo va a hacer Sánchez?
Bueno, lo estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Sí, pero bueno, sorprendió sobre todo al independentismo que esto saliera, bueno, saliera en un debate electoral.
El independentismo puede utilizar las expresiones como le venga en gana, porque vive en una realidad paralela.
Una frase que retrotraía hoy a muchos a las palabras de María Teresa Fernández de la Vega, la ex vicepresidenta del gobierno, sobre la detención de Arnaldo Otegi. Esto lo sabe el fiscal general, dijo en su día sobre Cándido Conde Pumpido. El equipo de campaña admite que esto es una metedura de pata en la recta final de la campaña electoral, porque hay cosas que se piensan pero no se dicen, al menos no en público. Pero explican que esto no se debe a los nervios, sino que se debe a la sobreexposición y al cansancio del candidato, porque Pedro Sánchez no solo sigue a dos mítines diarios, sino que también continúa con sus entrevistas, y a pocos días de que se haya producido la tensión extra del debate electoral. La de hoy es sin duda la peor entrevista que le ha salido en toda la campaña.
¿Cómo habrá sido la cosa? ¿Cómo habrá sido la casa? Bueno, con esta afirmación hoy Pedro Sánchez carga de argumentos a los independentistas que dicen que en España no hay separación de poderes y es un arma de doble filo, aunque él no lo sepa o no quiera darse cuenta. Un paréntesis. Cuando dijo Soraya Sáez de Santamaría en un mitin hace un par de años que ellos, el gobierno de Rajoy, habían metido en la cárcel a los independentistas, aquí, en este informativo, en esta emisora, en el radio, lo criticamos de igual forma, porque también ocupaban el gobierno y porque es una afirmación igualmente grave. Pero claro, lo de hoy es mucho peor, porque, claro, es que no lo está diciendo ningún candidato, lo está diciendo el hombre que está habitando en la Moncloa. Hoy Pedro Sánchez se ha echado encima toda la carrera fiscal, a todas las asociaciones fiscales y a quienes defienden que los políticos, cuanto más alejados están de la justicia, mejor. Luego en este informativo hablaremos con un par de asociaciones fiscales, con un par porque la Unión Progresista de Fiscales no se nos ha querido poner al teléfono y lo único que ha hecho ha sido darnos un comunicado que parece que ha escrito un niño de 6 años. Bueno, ya les adelantamos que a los fiscales no les ha hecho ninguna gracia. Y bueno, estas palabras del presidente, y en definitiva, en la media hora que ha durado la entrevista en Radio Nacional, se ha notado, se ha percibido incluso que Pedro Sánchez está muy, muy nervioso. Y lo cierto es que esto también lo está percibiendo de alguna manera, nada menos que Pablo Iglesias. Esto de traerse a Puigdemont a España, algunos no lo terminan de ver. Hoy, esta es la información en torno a la cual pivota la actualidad política. Por ejemplo, Iglesias analizaba esta mañana la promesa que él también escuchó. Estaba al lado de Pedro Sánchez, ¿cómo no le va a escuchar? Lo escuchó él también en el debate.
Y ya la que terminó de convencerme de que esto era un mensaje hacia la derecha y buscando el acuerdo con el PP fue cuando dijo que si él era presidente traía a Puigdemont. ¿Pero cómo? ¿En un helicóptero con los geos, Pedro Sánchez descolgándose en Waterloo y montando en el helicóptero a Puigdemont? Si Puigdemont viene a España es porque los jueces españoles y los jueces belgas se han puesto de acuerdo para una extradición o para una entrega. Pero en la Unión Europea hay separación de poderes. Y esto Pedro Sánchez lo sabe.
Y le ha faltado el tiempo al independentismo para agarrar el argumento y repetir una vez más que en España no hay separación de poderes. Esto que viene a apuntalar también esto que dicen, que España es una dictadura, Esmeralda Ruiz.
Sí, es lo primero que ha denunciado el fugado en su cuenta de Twitter esta mañana tras escuchar esa entrevista de Pedro Sánchez, que ya advierte la defensa del fugado, y esto es muy importante, no van a dudar en utilizar ante el juez belga, que el próximo 16 de diciembre debe decidir si extraditarle o no por los delitos de sedición y de malversación por los que le reclama el Tribunal Supremo. La defensa de Puigdemont ha visto claro que estas palabras de Sánchez pueden servirle para argumentar ante el juez una presunta persecución política a la que estaría siendo sometido, dicen ellos, en su condición de líder separatista. En sus propias filas, la candidata a las elecciones, Laura Borràs, ha condenado el discurso del gobierno sobre la Fiscalía.
En las últimas horas hemos podido asistir a la defunción de la separación de poderes en el Estado español. Pedro Sánchez ha confirmado que la Fiscalía General del Estado depende del gobierno. Ahora un gobierno del PSOE lo mismo da decretos digitales que cruza una propia línea roja que se había fijado la ministra de Justicia cuando hablaba de la independencia de la Fiscalía.
También en Esquerra, bromeando esta mañana en Antena 3, el diputado Sergi Sabrià con ese compromiso del presidente del gobierno para traer de vuelta al fugado.
Una persona que pretende ganar unas elecciones no se puede plantar en un debate diciendo que va a coger a Puigdemont por una oreja y lo va a traer cuando es evidentemente ilegal. Es que, bueno, no sé. O sea, el nivel es bajo, creo, no sé.
Bueno, en las próximas horas, Juan Pablo, también se esperan nuevas reacciones del propio prófugo, de Carles Puigdemont, dando más pistas sobre su próxima estrategia judicial.
Los fiscales dicen que esto puede dificultar la entrega de Puigdemont a España. Lo veremos. El tiempo dará o quitará razones. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, es un poco más optimista. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Sí, porque para el líder de Ciudadanos, el trabajo de los profesionales de la judicatura española hará que, a pesar del gobierno socialista, el expresidente catalán termine ante los tribunales de nuestro país.
A pesar del Partido Socialista, a pesar de Sánchez y de Iceta, yo estoy convencido que el trabajo de Llarena, el trabajo de Marchena, el trabajo de los fiscales, de los abogados del Estado, hasta incluso del Mundo Val, que le purgaron por defender eso, también va a dar buen fruto. Así que no es que Sánchez vaya a traer a Puigdemont, es que a pesar de Sánchez, estoy convencido de que Puigdemont acabará siendo juzgado en España.
Rivera, que se encuentra hoy en Mérida, aseguraba que él sí respeta a los fiscales y su independencia y recuerda al respecto algo de lo ocurrido recientemente en el Congreso.
Nosotros presentamos hace ya un tiempo, en esta legislatura última, una ley para despolitizar la fiscalía. ¿Y saben qué dijo el Partido Socialista? Que no había ningún problema porque la fiscalía no dependía del gobierno. Eso nos dijeron los socialistas en la tribuna, que para qué presentábamos eso si no era así, si la fiscalía trabajaba independientemente. Efectivamente, la fiscalía debería, y me consta que hay muchos fiscales que quieren trabajar independientemente, pero no podemos tener un presidente tirando por tierra el trabajo de fiscales, abogados del Estado, jueces, funcionarios y gente que me consta que se juega la vida y el tipo precisamente para defender la democracia.
El líder naranja, Juan Pablo, volvía a elogiar, lo hemos escuchado, el trabajo de profesionales como Llarena o Marchena, e incluso Edmundo Val, recordemos, el abogado del Estado defenestrado en su día por Pedro Sánchez, hoy número 4 de Ciudadanos en su lista por Madrid.
Gracias, Mariano. El día nos deja, por ejemplo, también al Partido Popular en Barcelona. Ya saben ustedes que ha sido muy recurrente las visitas de Pablo Casado en los últimos días y de distintos dirigentes del partido al lugar donde más fuerte se ha hecho el independentismo en los últimos tiempos. Hoy, el foco de atención se traslada, como decimos, a la ciudad condal. Miren, hay una contradicción, ha hablado también, por supuesto, Pablo Casado de esto de la Fiscalía, pero nos llama la atención esta contradicción que encontramos en el Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque Miriam Muro ha contado en Libertad Digital hace unos días que en el PP no querían ni oír hablar de los 100 escaños que algunas encuestas les dan. Y que si sacaban un solo escaño más de los 66 que tienen, es decir, 67, por ejemplo, pues ellos ya decían se darían con un canto en los dientes. Hoy, y quedan 4 días para las elecciones, en el Partido Popular hablan de 110 escaños. De 110 escaños. Así, sin tapujos. Nos marchamos a Barcelona. Miriam Muro, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, porque algunos no hacen caso de ese llamamiento de prudencia que se hace, que hacen miembros de la dirección del Partido Popular, y dicen incluso que pueden llegar a los 110 escaños el próximo 10 de noviembre. Todo ello en el día en el que Pablo Casado visita Barcelona. Ha elegido el Salón del Tiné, el lugar en el que en diciembre de 2003 el PSC, Esquerra y Iniciativa firmaron un pacto de gobierno que hizo Pascual Margall presidente de la Generalidad. Aquí Pablo Casado respondía a Pedro Sánchez.
Cuando hoy Pedro Sánchez dice que es el gobierno el que da instrucciones o manda sobre la fiscalía, yo, si me lo creyera, tendría que preguntarle por qué entonces la Fiscalía General del Estado no está actuando ya contra el señor Torra.
Pero hoy los aplausos se los está llevando una de las acompañantes, Rosa Díez, que hoy asiste a este acto del Partido Popular, donde ha pedido el voto para Pablo Casado.
Yo estoy aquí porque yo creo que el Partido Popular ha aprendido de sus errores del pasado y porque no va a volver a caer en el apaciguamiento del nacionalismo como receta para garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles.
Y en estos momentos interviene la número uno del Partido Popular por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, que acaba de hacer un nuevo llamamiento a la unidad de voto en torno al Partido Popular.
Sabemos que Rosa Díez está acudiendo a actos del Partido Popular, pero desde luego escuchar a Rosa Díez pidiendo era el azote de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. Escucharle a Rosa Díez pidiendo el voto para el Partido Popular no puede dejar cuanto menos a uno perplejo. Bueno, vamos con Vox. La doctrina es la cautela y en el partido de Abascal tienen claro que el electorado se identifica mucho ya con lo de la Unidad de España, que ellos defienden al país como nadie, y por eso en los últimos días están hablando de inmigración. Se están centrando en esto. Iván Espinosa de Los Monteros hoy ofrece una entrevista que tienen que leer, que tienen que ver en Libertad Digital, y en la que no rehúye la polémica que representa su discurso, el de Vox, sobre este tema. Relacionan a una parte de la inmigración con agresiones sexuales y ponen el acento en la violencia de género también. Maite Loureiro.
Buenas tardes, Juan Pablo. Un tema espinoso que el partido, lejos de esquivar, agita para atraer el voto obrero, especialmente en las zonas más afectadas por la inmigración, coincidiendo con las visitas de Santiago Abascal a Sevilla y Huelva, donde este discurso caló, como demostraron los resultados que obtuvieron en las elecciones andaluzas. Cataluña, memoria histórica e inmigración son, además de claves para Vox, asuntos en los que más distancia registran con PP y Ciudadanos, lo que les permite diferenciarse de ellos. En una entrevista en Libertad Digital, el portavoz parlamentario Iván Espinosa de Los Monteros recurre a las cifras de encarcelados para hablar de la violencia entre los inmigrantes.
La población carcelaria y el número de delitos que se cometen en España, no hay ninguna duda de que hay una mayor proporción de delitos cometidos entre la población inmigrante que entre la población nacional, y especialmente la población inmigrante ilegal. Y es natural. Yo no digo que sea solo culpa de los inmigrantes. Es lógico querer prosperar y tener una vida mejor. Lo que no es lógico es llamar a que vengan inmigrantes ilegales sin papeles, sin un plan, sin que les podamos ofrecer un trabajo.
Este miércoles el presidente de Vox visita Huelva después del éxito cosechado ayer en el municipio sevillano de Dos Hermanas, tradicional feudo socialista, y a cuyo electorado viene dirigiéndose el partido desde que comenzó la campaña electoral para intentar seducir a los descontentos con Pedro Sánchez.
Gracias, Maite. No nos hemos olvidado de lo que sucedió anoche en TV3. El debate en la televisión pública catalana, en la televisión que no es de todos los catalanes, porque no es de todos los catalanes, es de 2 millones de independentistas, fue muy, muy interesante. Y a partir de media les vamos a dar algunas claves de lo que sucedió anoche. Un pequeño repaso para que ustedes vean con quiénes se mueven unos y con quiénes se mueven otros. Y 25, continuamos.
Es Radio. 10 años de información.
Son las 2:30 de la tarde. Es la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Vamos con lo que sucedió ayer por la noche en la que, no nos vamos a cansar de decirlo, es la televisión pública de 2 millones de catalanes, de los catalanes independentistas. El cortijo de Puigdemont, Torra, Junqueras y compañía. Y, por supuesto, de más ganaderías del independentismo. Ya saben ustedes que si por algo se ha caracterizado TV3 en los últimos días es por animar la violencia, defender la violencia, ampararla, defenderla, por supuesto, y de alguna manera también promoverla. No ha habido mucha crítica, que digamos, en la televisión pública catalana, tampoco en la radio pública de esta autonomía, a lo que han hecho los radicales violentos, los radicales independentistas en las calles, desde que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo con respecto al golpe a la democracia en Cataluña. De manera que ayer por la noche había debate en TV3, en la televisión pública catalana. Por cierto, allí donde llaman putos perros de mierda a policías y Mossos de Escuadra que se encargaron de mantener el orden público. Y ayer el debate estuvo muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Pues miren, para empezar, porque Cayetana Álvarez de Toledo, Inés Arrimadas, las representantes de Ciudadanos y del Partido Popular, entraron por TV3 quitando lazos amarillos, que luego se metieron en el estudio, en el plató, para mostrarlos y enseñar que ni siquiera en un debate que debería ser un espacio de relativa neutralidad, pues estaban libres de estos lados amarillos, que entre otras cosas lo que vienen a decir es que España es una dictadura porque dicen los independentistas que hay presos políticos, cosa que por supuesto no es verdad. De manera que, lo primero, el debate de ayer, la crónica de Esmeralda Ruiz.
Debate a 8 en TV3, donde los candidatos, nada más llegar a las instalaciones, fueron recibidos con lazos amarillos colgados en una de las barandillas de acceso al edificio de la televisión pública catalana. Fue la primera imagen que dejaba este debate, la cabeza de cartel del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, y la dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, arrancando esos lazos en su primera intervención, pidiendo la dimisión del director de TV3, de nuevo moderador de este debate, Vicent Sanchis, procesado por el 1 de octubre.
El reprobado por el Parlamento, el acusado por la justicia, no nos haga aplicar el 155, porque lo primerito que vamos a hacer es cesarle a usted. Y como muestra de esa infamia que es esta televisión, Desde las últimas elecciones aquí se ha llamado putos perros de mierda a los Mossos de Escuadra. Es que son ustedes tan sectarios que el día de hoy TV3 está lleno de estos plásticos amarillos. Esto lo acabo de quitar yo de la barandilla de la entrada.
Sánchez ayer el blanco de las críticas de los constitucionalistas, excepto del PSC. José Zaragoza, el representante en este debate, que prefirió abrir una batalla personal contra Esquerra con la vista puesta en las próximas elecciones en Cataluña. Los socialistas de Miquel Iceta, que quieren recortar distancias con los de Junqueras en las urnas.
Fuimos a elecciones y volvemos a ir a elecciones porque no hemos pactado con la derecha. Aquí estamos. Unos nos dicen que pactaríamos con Ciudadanos y con el PP. Es evidente que no hemos llegado a acuerdo, por eso hay elecciones. Otros decían, como esto, que íbamos a pactar con los independentistas. Cada uno pide que pactemos con aquel que no se quiere entender. Yo les digo una cosa con mucha claridad. Nosotros nos comprometemos a no hacer un gobierno con el Partido Popular. ¿Usted se compromete a desbloquearlo?
Y Rufián, que se resistió a aclarar cuál será su nueva posición después del 10 de noviembre, el dirigente de Esquerra, que volvió a insistir en una mesa de negociación frenado, escuchen en este momento, por Álvarez de Toledo.
Una mesa de diàleg i de negociació.
Pues si ustedes dicen tothom, lo volveremos a hacer.
Calma. On
Pero
tothom.
Qué diálogo.
Calma.
Qué diálogo, ¿de qué hablas?
És el que passa a les civilitzacions, diguem-ne, eh?
No, és que ustedes con diálogo quieren decir siempre claudicació del Estado y de la democracia. Cuando ustedes dicen diálogo, lo que quieren decir es que el otro se rinda. Cuando ustedes dicen diálogo, al mismo tiempo dicen lo vamos a volver a hacer.
Otro de los puntos calientes del debate, el intento de la candidata de Junts per Catalunya, la lista de Carles Puigdemont, Laura Borràs, intentando censurar al candidato de Vox, Ignacio Garriga.
Per primera vegada a la televisió pública...
Por primera vez en la televisión pública compartimos espacio con un partido de extrema derecha, dice ella, un partido racista, fascista, xenófobo y homófobo. Hemos decidido ignorarlo porque no queremos normalizarlo como actor político. La representante del Partido Popular salió en defensa del dirigente de Vox, recriminando a Borràs que fascismo es jalear la violencia contra los demócratas, como hace el gobierno de Quim Torra. Un debate en el que también los partidos independentistas se unieron ayer contra Esquerra, Junts per Catalunya, reprochando que rechace un grupo único en el Congreso, la CUP, que se ofrezca al Partido Socialista.
Barcelona, Pablo Planas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo.
De lo de TV3, evidentemente, pues te voy a preguntar poco porque tú conoces cómo es la televisión pública catalana. Tengo mucho interés, Pablo, en que me cuentes, porque tengo de esta mañana, el tsunami democrático no va a hacer nada grave el día de la reflexión, únicamente van a desobedecer a la Junta Electoral a través de diversos actos sin mayor consecuencia. El día de las elecciones, dicen desde Tsunami Democratic, va a ser muy tranquilo y se va a desarrollar con total normalidad. Esto es lo que vienen a decir. Bueno, dicen que van a hacer una convocatoria de un picnic, una forma de solidaridad con Cataluña el día 9 y que no va a haber ningún tipo de objeción para que se celebre la jornada electoral sin problemas el día 10. No, Pablo, como no sabemos el independentismo, muchas veces lo que va a hacer, me imagino que no sé si tú tampoco, pero ¿tú te fías de esto? ¿Que este fin de semana todo va a ser tan tranquilo como dice el Tsunami Democrático?
Va a ser tranquilo relativamente. Ellos cuando hablan de alterar la jornada de reflexión y montar algunos actos, por ejemplo, uno de esos actos será un corte en la carretera nacional en la frontera del Pertús. Es decir, tienen previsto por la mañana, el sábado por la mañana, cortar la frontera de España con Francia en una de las zonas más importantes de paso. Eso por un lado. Y por otro, esta especie de buenismo repentino del Tsunami Democratic y de los CDRs y de la organización de nuevo cuño Picnic para la República tiene que ver con que esta vez los Mossos no van a estar cruzados de brazos permitiendo que ocupen los colegios como ocurrió el pasado 1 de octubre, sino que se supone que van a hacer una vigilancia efectiva para que la jornada electoral transcurra con normalidad, y para eso además estarán apoyados por al menos 2.000 policías nacionales y 2.000 guardias civiles, con lo cual habrá en torno a unos 12.000 agentes, 8.000 Mossos de Escuadra más los 4.000 de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, velando porque la jornada electoral se pueda definir como una jornada normal y una jornada democrática. No obstante, veremos a ver si los comités de defensa de la República intentan hacerse notar ¿Cómo? Pues con la actitud pasivo-agresiva que demostraron, por ejemplo, durante el lunes pasado con ocasión de la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Gerona. Es decir, agrediendo a quienes vayan a votar o a quienes entiendan que son votantes constitucionalistas, atándose o encadenándose a las puertas de los colegios electorales con mayor predominio del voto constitucionalista o paseándose con sus lazos y sus banderas por los colegios electorales.
Pablo, te leemos en Libertad Digital y el próximo domingo, por supuesto, contaremos contigo en el especial aquí en Radio, el especial de elecciones generales, que el independentismo va a tener mucho, mucho que decir a partir del próximo lunes. Un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Vamos a darnos una vuelta por la redacción del diario El Mundo.
Es noticia.
José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
A esta hora muchas noticias en el periódico. Los fiscales estupefactos, ¿verdad?
Sí, esa es nuestra noticia de apertura. Es que esta mañana Sánchez ha presumido de que la fiscalía depende del gobierno y los fiscales, como bien dices, se han mostrado estupefactos, dicen, con el presidente en funciones, porque aseguran que esto va a dificultar la entrega de Puigdemont. Estabais hablando hace unos minutos de ese debate en TV3. Si me permites, tenéis los vídeos disponibles aquí en la portada del Mundo.es.
Por supuesto.
Sobre la economía y el 10N. Hemos empezado hoy una serie de cómo llega la situación económica a esta fecha, a este domingo electoral. Pues bien, contamos un detalle. Cada pensionista debe ya 10.863 euros a la Seguridad Social. En Andalucía, el PSOE maniobra para evitar que Susana Díaz comparezca por el escándalo de la FAFE antes de las elecciones, antes de este domingo. De internacional, una noticia preocupante que hemos conocido a media mañana es el apuñalamiento de al menos 4 turistas y 2 trabajadores en las ruinas jordanas de Jerash, una de las más importantes de todo Oriente Próximo. Y una noticia del mundo de la cultura, también de las relaciones internacionales, que es muy llamativa, y es que en Shanghái, Francia se ha plegado a la censura china para poder abrir una sede del Museo Pompidou. Les pidieron que retiraran una serie de obras y el gobierno francés ha aceptado.
Sí, así lo ha hecho. Bueno, pues nada. Hay una noticia aquí que me parece muy llamativa. Le dedicamos la portada del informativo hace ya 2 viernes, pero es importante leerla. ¿Por qué España no es el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya, como dicen Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Irene Montero y otros tantos políticos de la izquierda? Esta, por supuesto, de Alberto Rojas también hay que leerla. José Luis, un abrazo fuerte. Gracias, buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados. Pablo Casado cargando contra Ábalos por decir ayer que los datos del paro no son alarmantes.
Estas declaraciones son un insulto a 3 millones de parados que hay en España. Y recuerdan a esas declaraciones que hacían el señor Solves, la señora Salgado, el señor Rodríguez Zapatero, o las que hace la ministra de Economía o la ministra de Hacienda, que son las causantes, junto con Pedro Sánchez, de que una vez más el Partido Socialista logre el triste récord de crear 100.000 parados nuevos en la última estadística oficial.
Pablo Iglesias dice que son los únicos que no se financian, esto ya es un viejo mantra, con el dinero de los bancos.
Gracias a toda la gente que nos ha financiado con sus microcréditos y nos permite presumir de ser la única formación política que no depende de los bancos, porque no pide créditos a los bancos, que solamente depende de la gente, que podemos garantizar que ningún banquero de este país va a poder descolgar el teléfono para llamarnos y decirnos lo que tenemos que hacer.
En este día también Íñigo Errejón cargando contra el partido de Santiago Abascal. Errejón contra Vox.
El odio que incita y que instiga entre españoles el señor Abascal y los señores de Vox. Quienes instigan al odio entre españoles, en realidad son enemigos de la convivencia entre españoles. Se cometió una inmensa irresponsabilidad no cerrándole la puerta a los señores de Vox. Esa irresponsabilidad hoy se está convirtiendo en un empeoramiento de la convivencia entre españoles. Tenemos que garantizar que esa puerta se les cierra definitivamente.
Ignacio Garriga, el diputado de Vox por Barcelona, cabeza de lista, ha estado aquí en Es la Mañana de Federico, hablando, por ejemplo, del estado de las autonomías. Dice que ha servido de palanca a los separatistas.
Nuestro objetivo de máximos y el objetivo hacia el cual caminamos es a desmontar ese estado de las autonomías que ha generado una progresiva desnacionalización de muchísimas regiones de España, que ha generado desigualdad en todo el territorio nacional y pequeños privilegios en ciertas regiones, pero efectivamente lo que primero hay que hacer es una recuperación paulatina de esas competencias.
Son las 2:42 minutos ya de la tarde. Es tarde. Se están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Gobierne quien gobierne, el próximo lunes la morosidad sigue siendo una asignatura, la asignatura pendiente de todas las administraciones públicas. Esta morosidad pública, administraciones que no pagan o que pagan demasiado tarde, ahoga las cuentas de muchos autónomos, más aún cuando el enfriamiento de la economía se empieza a notar y son los pequeños y medianos empresarios los que primero la sufren. La mayoría de las administraciones públicas incumple los plazos de pago, aunque los ayuntamientos en esto se llevan la medalla de oro. Rocío Regidor.
Las tres administraciones suspenden en la puntualidad el pago, lo que complica mucho la vida de los autónomos. Todas superan el periodo legal del plan de pago a proveedores establecido en 30 días, según denuncia ATA. Las comunidades autónomas tardaron de media 35 días en pagar el primer semestre del año, un dato que subió hasta los 40 días en agosto, siendo Murcia, Cantabria y Castilla-La Mancha las autonomías que más tardan. En el polo opuesto destacan por pronto pago Galicia y Canarias, ambas con 19 días. Los ayuntamientos, que además suelen ser los principales clientes de los autónomos, duplican el periodo de pago legal hasta los 78 días de media. Jaén es el municipio más moroso, tarda en pagar a sus proveedores 582 días, más de un año de media esperan también los proveedores en Jerez de la Frontera y más de 9 meses los que han emitido una factura a los ayuntamientos de Parla. La Administración General, aunque también incumple, es la que más se aproxima con 33 días de plazo.
En la Comunidad Valenciana, el Partido Popular está denunciando que los hermanos del presidente de esta autonomía, Ximo Puig, presentaron nóminas duplicadas para pedir ayudas en Cataluña y también en Valencia. María Caballero.
Buenas tardes, así es. Según la denuncia del Partido Popular, Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, justificó el dinero recibido de dos instituciones distintas con el pago de una misma nómina durante 2016 y 2017 y por la cual ingresó 379.000 euros. Además, Francis Puig señaló que la labor de los trabajadores, 6 redactores y un diseñador gráfico, era exclusividad al 100% para el proyecto subvencionado, por lo que en principio el empleado no podía trabajar para otro cometido. Entre las nóminas duplicadas se encuentran las de Jordi Puig, el otro hermano del jefe del Consell. Entre enero y noviembre de 2016, su salario se cuenta entre los gastos presentados para justificar la solicitud de 2 subvenciones. Por el momento, todas las dudas las tendrá que aclarar tanto Francis Puig como el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, el próximo 10 de diciembre en el juzgado de instrucción número 4 de Valencia, que por cierto hoy ha declarado compleja la investigación, por lo que se amplía la instrucción a 18 meses frente a los 6 de las causas ordinarias.
Más asuntos. Más Madrid responsabiliza hoy a Vox de las agresiones que están sufriendo los menas en el distrito madrileño de Hortaleza. Lucía Guadalupe.
Sí, Más Madrid ha acudido a la oficina del defensor del menor para pedirle que actúe contra Vox, partido al que responsabiliza de las agresiones que están sufriendo los menas del centro de acogida de Hortaleza. Una de las portavoces de Más Madrid en el ayuntamiento, Marta Higueras, acusa al partido de Santiago Abascal de incitar al odio contra estos menores, pero no ha hablado de la inseguridad que provocan los menas entre los vecinos.
Estas agresiones se vienen produciendo desde hace tiempo, pero alentados por estos discursos de odio de este partido político, pues cada vez estas agresiones van a más.
Además, Más Madrid ha anunciado también su intención de abandonar el pacto regional sobre menores extranjeros no acompañados, al entender que ya existe un pacto sobre infancia que se firmó el pasado mes de marzo y no se está cumpliendo.
La familia de los Franco pide penas de hasta 13 años de cárcel para los activistas del Bloque Nacionalista Gallego que ocuparon la Casa Corní de Radio en Galicia. Maite Garrido.
La familia Franco ha logrado aplazar la vista por la ocupación simbólica de la Casa Corní al solicitar que se eleven las penas que el juez pide para los 9 activistas del Bloque Nacionalista Gallego que accedieron en 2017 al balcón de este inmueble, propiedad de la familia del dictador, situado en el centro de la ciudad herculina, para exigir su devolución al patrimonio público. En declaraciones a los medios, el número 1 de la formación al Congreso por La Coruña e integrante del colectivo 19 de Meirás, que protagonizó otra ocupación simbólica en el Pazo de Meirás, Néstor Rego, ha explicado que el juicio fue suspendido porque los 7 nietos de Franco consideran que la calificación como delito de faltas que tenía establecido el juez no era suficiente.
Los funcionarios de Castilla y León van a la huelga por primera vez en su historia y lo hacen contra la Junta por el asunto de las 35 horas semanales. Tamara Hernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, guerra de cifras en ese paro general de los empleados públicos. La Junta lo cifra en un 4,5% a falta de los turnos de esta tarde y de la noche. Es decir, de los 58.300 empleados asignados a esos turnos, solo 2.600 la habrían secundado, mientras que los sindicatos sí elevan hasta un 60% esa participación. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, apelaba al karma.
Hay quien ayer se refería al karma. Hoy el karma se ha hecho presente. Hoy el karma está en las cifras.
Y mientras varios miles de trabajadores se concentraban ante las delegaciones territoriales.
Yo soy enfermera y hemos sido peor. Desde hace 40 años que llevo trabajando, cada vez peor.
Puesto funcional está en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, pero pertenezco a Hacienda. Pues nos sentimos engañados, no cumplir lo firmado, ¿qué va a ser lo siguiente? Entonces pues estamos muy quemados con la Junta de Castilla y León.
Ahora esa es la duda, ¿qué ocurrirá con esas negociaciones a partir de esta jornada de huelga?
Vamos a Murcia, los pescadores de esta región se han manifestado hoy para exigir una solución que revierta la degradación que está sufriendo el Mar Menor. José Francisco Díaz Salado.
Pescadores de San Pedro del Pinatar, acompañados de sus familias, se han concentrado esta mañana a las puertas de la Consejería de Agricultura de Murcia, en protesta por la situación que vive el Mar Menor, de la que culpan a los políticos a tiempo que se sienten engañados porque han intentado dividirnos y usarnos políticamente. Reiteran que la causa de la aparición hace un mes de varias toneladas de peces muertos no fue la dana, como han querido hacer creer los responsables políticos, sino las agresiones constantes al Mar Menor durante décadas. Después de un mes sin ingresos ni perspectivas de poder reanudar la actividad pesquera con las mínimas garantías, los pescadores siguen a la espera de soluciones. El gobierno regional ha afirmado que está al lado de las 150 familias de los pescadores de San Pedro del Pinatar desde el primer día del episodio de mortandad de peces ocurrido en la zona, según informaron fuentes del Ejecutivo en un comunicado.
Más cosas, 28 detenidos de grupos radicales, seguidores y aficionados del Betis y el Sevilla, en una reyerta con dos heridos. Ojo, uno de ellos grave. Es Radio Sevilla, Laura Montes.
Todos están acusados de delitos de riña tumultuaria y desórdenes públicos por haber participado en una reyerta organizada entre ambos grupos radicales del Sevilla y del Betis el pasado mes de septiembre. Dicha pelea, de hecho, dejó a uno de los participantes con heridas de arma blanca de carácter grave y a otro con el brazo fracturado. La investigación de la policía comenzó cuando se detectaron pintadas amenazantes en el entorno del campo del Betis. Macarena de la Palma, portavoz policial.
Los hechos comenzaron a principio de temporada, cuando aparecen unas pintadas en la calle Tajo, que es la zona donde se reúnen los ultras del Real Betis, los supporters, y en estas pintadas se utilizaban términos vejatorios y desafiantes. A los pocos días aparecen otras pintadas de contenido similar, pero esta vez donde se reúnen habitualmente la afición radical del Sevilla.
Entre los ultras detenidos hay además un joven perteneciente al Frente Radical del Atlético de Madrid.
Más cosas, la Guardia Civil investiga el hallazgo de dos cuerpos semicalcinados en una casa abandonada en Quintanar de la Orden, en Toledo. María José Fuente Álamo.
Fue Luis Antonio, un indigente, quien encontró de forma fortuita lo que realmente son restos óseos, un cráneo y una columna vertebral parcialmente quemados. Y todas las hipótesis están abiertas, incluso la de que pueda tratarse de un crimen. ¿Por qué? Para empezar, la primera inspección ocular apunta a que son dos los cuerpos, pero eso es algo que aún tiene que determinar la autopsia que se está realizando hoy. La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, apunta a un incendio sin determinar todavía si se produjo antes o después de las muertes, si fue fortuito o provocado. Lo que por el momento se descartan son signos de violencia en los huesos hallados. Y mientras se limpia de basura, ya que la casa estaba llena de escombros, también se buscan pistas que ayuden a identificar a los cadáveres. Desde el Ayuntamiento de Quintanar señalan que no tienen denuncias de desaparecidos en un pueblo de 11.000 habitantes donde casi todo el mundo se conoce.
Aumentan a 5 los inmigrantes fallecidos después de haber volcado una patera con la que trataban de llegar a Lanzarote. Última hora, Chano Rodríguez.
De momento son 5 los migrantes fallecidos de la patera que llegó en la mañana de hoy miércoles por sus propios medios a la isla de Lanzarote, mientras que 4 han sido localizados en buen estado y entre 4 y 6 permanecen desaparecidos, al desconocerse la cifra exacta de ocupantes. Las primeras estimaciones apuntan a que la embarcación irregular transportaba entre 12 y 15 migrantes cuando volcó sobre las 4 de la mañana debido al fuerte oleaje existente en la zona de la Caleta de Caballo, en Teguise, donde se han localizado los restos de la patera que resultó gravemente dañada por la fuerza del mar. El concejal de emergencia de Teguise, Eugenio Robaina, ha comentado que se encontró a los inmigrantes llorando, comunicándose a través de señas.
Llorando. Yo estuve hablando con ellos, pero no hablando con señas porque no hablan ni siquiera el castellano, y la verdad que me daba mucha pena. Los vecinos del pueblo de Caleta Caballo, pues le traían mantas, le traían ya un poco de comer.
Los servicios de emergencia prosiguen la búsqueda por mar y aire para encontrar a las personas que aún no han sido localizadas.
No se muevan porque enseguida vamos a escuchar a los fiscales que están poniendo el grito en el cielo. Están echando las muelas por esto que ha dicho el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el candidato del Partido Socialista. Esto de que él le dice a la fiscalía lo que tiene que hacer y que la fiscalía le obedece en la cosa de traer a Puigdemont desde Bélgica hasta España. No se muevan enseguida.
Es noticia. Es radio.
PYME o SA.
Economía.
Empleado o autónomo.
Trabajo.
Hipoteca o alquiler.
Vivienda.
Prevenir o curar.
Sanidad.
Universidad o FP.
Educación.
Por todo lo que nos une. Vota Partido Popular.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quiero que escuche lo que ha dicho esta mañana el presidente del Gobierno en funciones, candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez.
¿De qué manera lo va a hacer Sánchez?
Bueno, lo estamos haciendo. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
¿A usted qué le parecen este tipo de declaraciones?
Bueno, me parece, si lo considera así, me parece que va por muy mal camino. Y si es un error, desde luego lo tiene que solventar lo antes posible. Mire, lo que dice nuestra ley es que es el fiscal general del Estado, no el fiscal general del gobierno. Y el gobierno solamente tiene intervención, según el artículo 134 de la Constitución, en que el fiscal general del Estado se nombra por el rey a propuesta del gobierno. No tiene más intervención. Y yo creo que tampoco se le va a escapar a la opinión pública que en el proceso que hemos tenido recientemente respecto al problema catalán, la Fiscalía General del Estado ha mantenido una postura desde el principio completamente distinta a la abogacía del Estado, que sí depende del gobierno. Y ha mantenido que los hechos gravísimos que se han producido en Cataluña merecen la calificación jurídica de rebelión. Y de hecho se ha mantenido en esa postura hasta el final, sin perjuicio de respetar, por supuesto, la sentencia del Tribunal Supremo. Hay perfectamente entre la Fiscalía gente que pensamos que no es adecuada la calificación jurídica. Pero bueno, es una discrepancia jurídica. Por tanto, yo creo que la opinión pública ha podido comprobar cómo la Fiscalía General del Estado actuó con total independencia y en defensa de la legalidad y de la imparcialidad que rige como principio de su funcionamiento.
Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
De nada, muchas gracias a ustedes.
Doña Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Bienvenidas, Noticia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué le parecen a ustedes en la Asociación de Fiscales estas declaraciones del presidente del Gobierno?
Desde luego, como mínimo desacertadas, desafortunadas, y no nos han, desde luego, parecido en absoluto oportunas ni reflejan la realidad, porque ni la Constitución ni nuestro Estatuto permiten al Gobierno dar órdenes a los fiscales. Por tanto, lo que ha manifestado no concuerda con la legalidad y además puede producir confusión en la ciudadanía. Creo que es necesario recordar de nuevo cómo los fiscales en el asunto del juicio del Procés han mantenido siempre una calificación jurídica considerada la adecuada al margen de cualquier tipo de presión. Por tanto, yo creo que queda muy en evidencia que sus palabras no responden a la realidad ni a la legalidad.
¿De dónde cree usted que provienen este tipo de afirmaciones? ¿Es del desconocimiento de la legislación que rige en nuestro país o de una pretendida intromisión del gobierno? Porque la verdad es que uno no sabe exactamente, es que no es... la primera vez que escuchamos palabras similares por parte de un dirigente o un cargo público, y no es la primera vez que las asociaciones de fiscales tienen que salir a defender su independencia.
Bueno, yo no me puedo meter en la cabeza del señor Sánchez y no sé qué estaría pensando. Yo creo que se debe, desde luego, a un momento desafortunado, a un desconocimiento que no creo que sea excusable dada la condición que ostenta, y que espero que rectifique de inmediato.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Y en este informativo no pueden escuchar a la Unión Progresista de Fiscales, a cuyos representantes, insistimos, no pueden escuchar porque no se han querido poner el teléfono, no han querido hablar. Ellos nos han remitido un comunicado que han emitido a la 1:30 de la tarde. Mira, se lo voy a leer tal y como está escrito, porque son 10 renglones. Están escritos sin un solo punto. No es que yo lo lea mal. Es que es así. Abro comillas. A raíz de la información difundida en prensa sobre unas declaraciones efectuadas por el presidente del Gobierno en funciones, la UPF, quiere dejar constancia que la Fiscalía es un órgano constitucional que ejerce sus funciones de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, norma que además regula las relaciones con el Gobierno limitadas a que éste podrá dirigirse al Fiscal General del Estado para que promueva ante los tribunales actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público y, en tal caso, él, la Fiscal General del Estado, oída la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, resolverá sobre la viabilidad o procedencia de dichas actuaciones y expondrá su resolución al Gobierno de forma razonada, artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Hemos de recordar, por otra parte, que la actitud siempre proactiva de la Fiscalía en relación con las euroórdenes a que viene vinculada a la noticia. Chimpón. Ahí acaba. No solamente que escriban procedencia en vez de procedencia. Es que son 10 renglones escritos, no solamente sin un punto tampoco, sino que decir que aquí hay alguna crítica a Pedro Sánchez es tan exagerado como decir que esto que les acabo de leer está bien escrito. Que desde luego parece que lo ha hecho un niño de 6 años. Vamos a los deportes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
La Champions, Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se la juega el Madrid y el Atlético de Madrid en menor medida, claro.
Sí, después de los partidos de ayer en el que se salvó el Valencia y el Barcelona sigue cosechando críticas. Algo le pasa al Barça, parece evidente. Para todos menos para Valverde, lo dijo Ter Stegen, perdieron ante el Levante con 3 goles en 7 minutos hace 3 días y ayer fueron incapaces de pasar del empate a 0 ante el Slavia de Praga y en su estadio. Más allá del resultado de este martes, del pasado sábado o de cualquiera de esta temporada, es el juego del Barça, elogio desde hace años, cada vez recibe más críticas. Ayer la afición pitó a su equipo, pero como decimos, su entrenador no ve motivos para preocuparse.
No, hace 3 días estábamos inmersos en una racha de no sé cuántos partidos seguidos ganados. Parece que en 3 días hemos entrado en un bache. Bueno, pues vamos a ver. Lo único que vale es, no nos vamos a engañar, es ganar siempre y arrollar, y si puede ser arrollando mejor, nunca es suficiente. Cuando no se pasa por encima del rival y le ganas con claridad, y aquí la gente no está dispuesta a sufrir.
Uno de los capitanes puso de ejemplo la temporada Luis Enrique, que empezaron mal y acabaron con triplete. Lo dijo Piqué. Y un entrenador con mucha experiencia y ahora comentarista fue muy duro con el juego del Barcelona. Es Arsène Wenger, ex del Arsenal. Son primeros en liga y primeros en su grupo y juegan como si estuvieran en crisis. El juego es demasiado lento, no hay dinamismo y en los últimos 30 metros es demasiado individual. Cada vez que pierden el balón da la sensación que encajaran un gol al contragolpe porque no pueden frenar la velocidad del rival. Es el análisis de Arsène Wenger. En el otro partido del grupo, victoria del Dortmund en uno de los mejores partidos de la noche. El Inter de Milán vencía 0-2, pero acabaron perdiendo 3-2 con 2 goles del lateral del Real Madrid a Kraft. La clasificación para el Barcelona no es mala, son líder con 8 puntos, segundo el Dortmund con 7, tercero el Inter con 4 y Slavia colista con 2. Es buena, pero ahora les queda jugar ante Dortmund sin Piqué sancionado y ante el Inter en Italia. Y una mala noticia para los azulgranas, la lesión de Jordi Alba, recaída, va a estar unas 3 semanas de baja y no va a estar con la selección española. Otro de los partidos con mucha emoción, tensión, pero que terminó bien para el Valencia, fue el que se disputó en Mestalla. El Valencia pasó de verse casi eliminado con una situación muy complicada a depender de sí mismo. Perdía 0-1 ante el Lille, en la segunda mitad acabó ganando 4-1.
La mentalidad adecuada para salir de situaciones difíciles, no es nada fácil darle la vuelta a un marcador, lo hemos hecho en Liga, lo hemos hecho hoy. Al final hay que valorar los rivales que tenemos enfrente. Hoy tenemos un equipo muy bueno enfrente que nos ha puesto muchas dificultades, pero el equipo ha tenido esa ambición y esa personalidad de ir a por el partido y bueno, yo creo que es de valorar muy mucho lo que han hecho los jugadores.
Parejo empató a Lopanenka en el 66 y del 82 al 90, 8 minutos mágicos con 3 goles. Uno, un golazo de Kondogbia, en el otro, el gran partido de la noche. Locura entre el Chelsea y el Ajax. 1-1 a los 4 minutos, luego el Ajax se puso 1-4. En una jugada el Ajax perdió a 2 jugadores por expulsión y le pitaron un penalti en contra y acabó 4-4 el partido. Triple empate en el grupo, Chelsea, Ajax y Valencia. Por este orden, 7 puntos. En la siguiente jornada, el Valencia recibe al Chelsea. Si gana el Valencia, clasificado automáticamente. Del resto de ayer, en el grupo H, Zenit 0, Leipzig 2 y Lyon 3, Benfica 1. Es líder el Leipzig con 9 puntos, segundo el Lyon con 7 y tercero el Zenit con 4. Colista el Benfica con 3 puntos. En el grupo E, Liverpool 2, Genk 1 y Nápoles 1, Salzburgo 1. Liverpool líder 9 puntos, Nápoles segundo 8, Salzburgo 4 y Genk 1. Hoy continúa la cuarta jornada, juegan Atlético y Real Madrid con 2 escenarios bien distintos. El Atlético puede lograr la clasificación matemática para octavos si gana el Leverkusen, David Vinesa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. Un 11 que, según lo ensayado por el Cholo Simeone en los últimos días, tendría nuevamente a Diego Costa junto a Álvaro Morata en la punta de ataque, pero con una diferencia, ahora que no está Joao Félix. Tampoco están ni Savic ni Jiménez, los tres por lesión. El Cholo Simeone probaría un nuevo tridente, aunque en un 4-4-2. Correa, Diego Costa y Morata. Oblak estaría en portería. Defensa para Trippier, Felipe, Hermoso y Lodi. En el centro del campo no negocia a Thomas, Saúl y Coque. Incorporaría a Correa por una de las bandas y arriba Diego Costa y Álvaro Morata. Sería la primera probatura oficial con este nuevo tridente, aunque te digo, no está colocado en un 4-3-3, sino que está colocado en el 4-4-2, que es el esquema más habitual del Cholo Simeone, y más en un partido como hoy fuera de casa.
Y en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Galatasaray, sin Vinicius fuera en los dos últimos partidos, en los dos últimos de los tres, se queda en la grada, entra Lucas sin Bale y James por lesión. El Madrid no puede tropezar si no quiere vivir dos finales, ante el Brujas en Bélgica y ante el Paris Saint-Germain en el Bernabéu. A las 7:05, hoy Bayern de Múnich, Olympiacos y Lokomotiv Juventus. A las 9, Estrella Roja ante el Tottenham, Paris Saint-Germain ante el Brujas, Atalanta ante el City y Dinamo de Zagreb ante el Shakhtar Donetsk.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Adiós.